Esta tarde el Señor quiere que hablemos y que aclaremos lo que es la misericordia. Últimamente se está hablando continuamente de la misericordia. Estamos en el año de la misericordia. Y a veces pues pensamos que es la misericordia, no la hemos montado en nuestra cabeza. Y no sé, unos pensarán que la misericordia es tener mucha lástima de la persona e ir a darle de comer a los pobres. No sé, cada uno como piensa sobre lo que es la misericordia. Yo hace mucho tiempo fui a un retiro de Philip Madre, que algunos lo conocéis. Este psiquiatra, diácono permanente, está casado y está en la comunidad, me parece que es la Bienaventuranza, ¿no? Sí, la Bienaventuranza. Y dio una enseñanza que a mí no me acuerdo bien, solo que se me quedó el significado de misericordia. Y eso, pues, a lo mejor lo habéis escuchado ya de mí, ¿no? Porque eso fue para mí un descubrimiento. La palabra misericordia viene del hebreo reanim, con H intercalada, que significa seno materno o útero. Ese es el significado de la misericordia, seno materno o útero. Como sabemos, el seno materno o el útero es el lugar donde se da la vida, donde empieza la vida, donde se hace crecer a un ser que es débil, 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 si la madre no cuida, lo que come, lo que hace, los esfuerzos que hace, puede destruir esa vida. Entonces es un lugar donde se da la vida. Entonces la misericordia es el lugar donde se da la vida. Entre el hijo y la madre existe un amor entrañable, un amor fuera de lo común. Es algo que está continuamente, no hay diferencia para la madre entre el hijo y ella, sino que considera al hijo parte de ella. Por eso esto de que esta forma de ver ahora los embarazos y que es una cosa que la madre puede decidir, sí, puede decidir, pero no tienes derecho a decidir, porque es otro ser, pero que Dios te lo pone a tu cuidado. O sea, las madres tenemos esa responsabilidad. Entonces, esta unión es la unión de dos seres, pero que uno es débil y el otro es fuerte. Para que se dé la misericordia, siempre tiene que ser del fuerte al débil. Entonces, para que haya misericordia, tiene que ser entre dos personas, donde una puede disponer de la vida del otro, o del crecimiento del otro, o de lo que va a hacer esa persona cuando sea mayor. Nosotros, cuando hemos sido pequeños, nos ha marcado la vida nuestra, el trato de nuestros padres, nos ha marcado. Pero también nos ha marcado el tiempo en el seno materno. Si ha habido rechazo de la madre sobre el hijo sale con un espíritu de sentimiento de rechazo. Se ha sentido rechazado. Y bueno, y se puede uno pensar, pero eso cómo puede ser, si es que es tan chiquitillo. Pero es que eso, lo que piensa la madre pasa al hijo. Puede pensar, no sirvo para nada, no soy nadie. Yo no merezco luchar por mí, porque claro, como tú sentiste que fuiste un obstáculo y un estorbo, porque tus padres en ese momento no querían que naciera. Pues naces con eso. Y a veces, pues, pensamos que de dónde sale esto, esta forma de ser. Pues esta forma de ser, yo qué sé, el 60, el 70% es de lo que hemos vivido. Entonces, pues, entre la madre y el hijo que tiene en su vientre, tiene que haber esa misericordia. Si tú no amas a esa debilidad que tiene en tu vientre, esa criatura débil que depende de ti, de lo que tú hagas, si no tienes esa misericordia, ese ser no sigue creciendo o crece mal. Vale. Para tener misericordia, el débil tiene que necesitar del esfuerzo del fuerte, la compasión del fuerte, la ternura del fuerte. Y el fuerte tiene que sentir la responsabilidad que tiene y el amor entrañable que tiene que tener hacia esa persona, porque sabe que es que sin ti no puede. Vamos a leer Jeremías 31:20. Aquí en Jeremías se está hablando del amor de Dios a la criatura. Aquí la criatura la identifica con Efraín, el pueblo Efraín. Pero esa criatura, ese Efraín eres tú. Cuando aquí en la palabra pone el nombre propio, se está identificando una persona o un pueblo al que se está dirigiendo el Señor, lo está identificando como alguien de su propiedad, eres tú y soy yo. ¿Y por qué vamos a hablar ahora de Dios? Si estamos hablando de la madre y el hijo. Pues que Dios tiene un amor misericordioso con nosotros, porque Él es el fuerte. Y nosotros somos debilísimos. Nosotros sin Dios no somos nada. Porque yo soy el que soy. Así se identificó Dios. Yo soy el que soy. Nosotros si somos es porque tenemos a Dios con nosotros. Si Dios se retira de nosotros, nosotros morimos. No somos nada sin la vida de Dios. Y tú dirás, bueno, y la gente que son satánicos, que no quieren nada de Dios, pero Dios sí quiere, sí les quiere. Por eso no mueren. Y están ahí, dándole un tiempo, y Dios cuidándolo. Fijaos, que esto es inconcebible, vamos. Que estén haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere, y nosotros también hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere, y Él está cuidándonos para darnos más tiempo para que nos arrepintamos. Nos está dando oportunidades. Si yo pienso en mí, si yo me hubiera muerto en aquel tiempo, y pienso una época de mi vida, yo hubiera ido derechita al infierno, pero derechita al infierno, porque el infierno existe, ¿no? A ver si hay alguien que no cree en el infierno. Dice Pablo VI, que el que no cree en el infierno y en el demonio, no cree en Cristo. Porque el infierno existe. Está hecho para los demonios, ¿eh? Es el lugar para ellos. Pero el que no quiere... El que no quiere y se resiste a creer y a salvarse, pues ese es el sitio que tiene. Bueno, pues aquí habla de Dios, del amor de Dios con Efraín. Dice en el versículo 20, Jeremías 31:20. ¿No es Efraín para mí un hijo predilecto o un hijo mimado para que después de cada amenaza deba siempre pensar en él, y por él se conmuevan mis entrañas y se desborde mi ternura? no es Efraín. Pon tu nombre. Pon tu nombre. Vamos a leerlo con el, cada uno con su nombre, pero claro, voy a hacer un espacio y vosotros ponéis vuestro nombre. No es para mí un hijo o una hija predilecta o un niño mimado para que después de cada amenaza siempre deba pensar en él y se conmueva mis entrañas y se desborde de ternura. Hermano, continuamente estamos haciéndole al Señor pues lo que Él no quiere. Cuando dudamos de Él, cuando nos dejamos de llevar por la ira, cuando pues dejamos de, como ha dicho la profecía, perdemos el tiempo. Él dice, pues no quieres hacer mi voluntad, pues vas a tener la muerte, porque te estás retirando de mí. Si yo soy la vida, te vas a la muerte. Y está así. Y después se rompe de ternura por ese hijo. Y otra vez viene. Y otra vez. Así está el Señor con nosotros. Es un pordiosero, ¿eh? Es como el pordiosero que está todo el día ahí pegado a ti. ¿Otra vez está aquí? Otra vez. Así, siempre está así. Y hay que tener un corazón muy, muy duro, ¿eh? Para ver al Señor como un pordiosero. Ahí esperándonos. Que le miremos. Pues el amor que Dios tiene es un amor de misericordia, porque nosotros sin Él no podemos vivir. Como el amor misericordioso significa que uno tiene que salvar al otro, el amor que Dios nos tiene es para que seamos salvados. Todo lo que Dios hace es para que seamos salvados. ¿De qué? ¿Del hambre? Del hambre dice que no nos preocupemos que vamos a comer ni con qué nos vamos a vestir, que Él nos provee. ¿De qué? ¿De qué nos tiene que salvar? Pues hermano, de la muerte eterna. De la muerte eterna, hermano, que hay que pensar en esto. Nosotros después de esta vida tenemos la vida eterna. O sea que después de esta vida empieza la vida aquí, pero después ya seguimos en la eternidad. Y Dios lo único que quiere es salvar al hombre. Eso es lo que quiere. Por eso no nos podemos, por una misericordia ñoña, admitir que esa persona esté en pecado y porque yo te quiero mucho, sigue ahí. Toma, te doy de comer, te doy una casa. Pero sigue ahí. Eso no es la misericordia. La misericordia es que si el Señor quiere salvarnos, va a llegar el día en que tengamos que gritarle al Señor. Y entonces, ¿cuándo se manifiesta la misericordia? La misericordia empieza cuando el débil, la parte débil, se reconoce débil. Cuando se reconoce débil, el Señor viene y le muestra su rostro misericordioso. Pero tenemos que llegar a eso. Vamos a ir leyendo alguna cita que nos va a aclarar. Vamos a leer Isaías 55, 6 y 7. Dice, nos está diciendo a nosotros, busquen a Yahvé, ahora que lo pueden encontrar. Estamos a tiempo. Alguien ha dicho que tenemos poco tiempo, pero todavía tenemos tiempo. Dice, busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ello. A nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. El Señor quiere mostrar su misericordia ante nosotros. El Señor quiere perdonarnos. El Señor quiere sanarnos. Pero vuélvete a Él. Deja tus maldades. Deja de seguir haciendo lo que Dios no quiere. No luches más contra Dios. No luches. Dios se conmueve ante la miseria humana que acarreamos con el pecado, ¿no? Pero Él dice, arrepiéntete y vuelve. Y yo voy a mostrar toda mi misericordia. Te voy a coger, te voy a perdonar, te voy a sanar, te voy a curar, te voy a ponerte. Pero arrepiéntete, arrepiéntete. O sea que la misericordia es sacarnos del error, sacarnos de las garras del diablo. Y si estamos aquí, es porque todavía estamos atrapados por el diablo, hermano. Hay áreas de nuestra vida que está atrapada por el diablo. Hay pecado, hay rechazo a Dios, hay cosas que todavía están ahí. Y si el Señor nos trae, nos dice hoy, que estás a tiempo. Te estás diciendo hoy. Ay, Señor, quita todo lo que sea ese pecado de frialdad. Señor, que escuchemos esta voz tuya. Vuélvete. Deja tus pensamientos, vuélvete. El Señor te lo está diciendo. Búscalo, porque Él está aquí cerca. Él te quiere salvar, Él te quiere sanar. No tiene otro objeto, sino darte Él. Él mismo se quiere dar en ti. Él quiere vivir dentro de ti, pero plenamente. ¿Y a qué esperamos? Yo a veces digo, Señor, ¿qué esperamos? Estamos como atontados. Porque es que esto es el regalo más grande. Estamos ahí. Bueno, mañana lo pensaré. No, es hoy. Hoy es cuando hay que decidir. Si Dios, Él nos lleva al desierto. ¿Por qué? Nos lleva al desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. Ni un árbol para que te dé una fruta. Ni agua. Ni hay una tienda donde puedas comprar. No hay nada. Y a veces nos lleva el Señor al desierto. Pero dice el profeta que es para seducirnos. Para que digamos, es que nada más que estás tú. Bueno, pues me agarro a ti. Y eso es lo que permite. Permite las cruces, hermano. Pero es para que nosotros por fin le digamos, no puedo. No puedo, hazlo tú. Te reconozco como mi Dios y si tú no lo haces, no se hace. A eso nos lleva el Señor. Y si el Señor te está llevando a eso es porque te ama. Si no te amara, te diría, te dejaría que tú estuvieras alabándolo y ya está. A los demonios no se meten si le alabamos. Mira que le molesta, pero a veces hasta nos deja que le alabemos. Lo que nos quiere es que cojamos la cruz. Eso es lo que nos quiere. Y como la cruz la rechazamos, porque la vemos como un dolor, pero el dolor es mientras la estás mirando. En cuanto la abrazas, ya no lo tienes. Y somos testigos de ello. El grito del pecador pidiendo que le salve es la clave para que Dios muestre su misericordia contigo y te lo dé todo. Pero desde ese punto, y ahí es donde tenemos que llegar. Vamos a leer Éxodo 3:7. El pueblo de Israel, pues, como siempre, tenía que estar el Señor corrigiéndole. Y era un pueblo que hasta que Dios no empezó a hacer la historia con ellos, pues era un pueblo que estaba pues esclavizado. Era un pueblo esclavizado. Entonces, Dios permitió la esclavitud del pueblo. Lo permitió. Estaba dentro de sus planes. Porque era un pueblo elegido por Dios. Y estaba en la esclavitud por haber andado ellos por su cuenta. Igual que nosotros. Andamos por nuestra cuenta y nos metemos en unos líos que no veas. Entonces, Dios vio la humillación de ese pueblo. Ese pueblo fue humillado. Y sufrió muchísimo. ¿Sabéis? Habéis visto la historia, ¿no? Entonces, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto. ¿Por qué estaba en Egipto? Mira, hermano, Egipto para nosotros significa el mundo. Para nosotros Egipto es el mundo. Ellos estaban en ese mundo donde había mucha tiranía, pero comían bien. Y ellos, por comer bien y tener sus casas, estaban ahí esclavizados, igual que nosotros. Por tener algunos beneficios, pues nos metemos en el pecado. Y dice, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Ese Egipto, vamos a ponerle el nombre nuestro. Si tú estás pasando ahora mismo por una situación dura y difícil, una tribulación, un sufrimiento, el Señor dice, he visto la humillación de mi hija o de mi hijo tal. He escuchado sus gritos cuando los maltrataban los mayordomos, cuando nos maltratan nuestros demonios. Cuando nos metemos en el pecado, nos maltratan nuestros demonios. Y a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos en el pecado. Pero el Señor te dice, ¿tú tienes a alguien por encima de mí? ¿Tú tienes alguna persona que tú, por esa persona, sería capaz hasta de no ir a donde yo te llamo? ¿Hay alguien? Decía un catequista mío cuando yo estaba en los neocatecumenales. Durante el día, ¿dónde pones mucho el pensamiento? ¿En qué persona o en qué cosa estás continuamente pensando? Pues eres esclavo de eso. Si tú ahora reconoces que tienes un pensamiento ahí, pam, pam, que es recurrente, de vez en cuando, plin, y viene, y plin, y viene. Ojalá sea el Señor. Ojalá sea. Pues seríamos la esclava del Señor, o los esclavos del Señor. Pero si hay un pensamiento del mundo, de una persona, o de algo que te pasa, y está pum, 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 eres esclavo. Entonces el Señor te está diciendo, he visto la humillación de mi hijo o de mi hija. He escuchado sus gritos porque le han maltratado los mayordomos. Yo conozco su sufrimiento y por esa razón yo estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios, para librarlo de ese poder que tiene. Para hacerlo subir a un país fértil, grande, una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Cristo. Dice en el versículo 9, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios le oprimen. Pues yo le envío a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo. Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Eso que tienes ahí, que es como tu obsesión, eso está por encima de Dios. Aunque tú digas que Dios es lo más grande para ti, eso está por encima de Dios. Porque si estás todo el día pensando en eso, es porque no lo has sometido a Dios. No te has confiado a Dios. Porque Él es el dueño de esa situación también. El Señor ha hecho una alianza con nosotros. Cuando Moisés hizo una alianza, cuando llamó a Abraham, hizo una alianza con Abraham. Y todos sabéis cómo fue, ¿no? Antes no se hacía por escrito. Las alianzas se hacían. Siempre, había veces que eran iguales. Pero casi siempre era uno que tenía el dinero y otro que le iba a servir. Entonces, pues hacían como una empresa entre el capitalista y el otro que iba a poner su trabajo. Y como no lo hacían por escrito, pues cogían y mataban los animales. Los partían por la mitad. Una paloma por la mitad. Ahí. Una mitad en un lado, otra mitad en otro. Un cordero por la mitad. la mitad en un lado, la mitad en otro. Y hacían así como un caminito. Y entonces ellos pasaban y decía que nos pase como a estos animales si no cumplimos. O sea, que estaba el contrato estaba bien hecho, Y cuando Abraham, el Señor lo llamó para ese contrato. Mira, yo quiero ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Como yo soy el poderoso, yo te voy a cuidar a ti. Te voy a sustentar. Te voy a dar todo lo que tú necesites y tú trabajas para mí. Y el otro le dijo, sí. Abraham dijo, sí, sí, lo que tú quieras. Y ahora, Dios pasa como una llama de fuego. Pasa por en medio. Y cuando va a pasar Abraham, dice, detente. Tú no pases por aquí. Porque dentro de 2 o 3 años te veo la mitad aquí y la mitad allí. Tú no pases. Aquí el único que se compromete soy yo. O sea que la misericordia que tuvo de Abraham, pues sabía que iba a fallar. Y esa fue la alianza que hizo con Abraham, esa es la antigua alianza. Entonces, él se comprometió a sustentarnos, a cuidarnos, a salvarnos, a darnos lo que necesitamos, mientras que nosotros estamos haciendo su voluntad. Que no somos aquí, estamos, yo qué sé, porque es que un Dios que después se pone y te lava los pies, le lava los pies a sus discípulos, ya ves lo tirano que puede ser, ¿no? Porque podemos decir, ah, qué gracioso, para que yo te sirva. Bueno, porque pensamos como en el mundo, pero el servicio a Dios, ¿qué es? Pues seguir lo que Él nos dice para que seamos felices. Fijaos. Pues esa alianza la echó sobre nosotros y Él no se retracta. Él sigue para adelante. Y aunque nos metamos en el pecado, aunque estemos en lo peor, tú imagínate cuando tú has estado en lo peor. Como sea, cada uno sabe. Pues el Señor estaba ahí, cuidándote. No se fue, porque si se va, en ese momento te mueres. Él estaba ahí, esperando que tú terminaras. Vamos a leer Hechos 17, 27 al 28. Dice, habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas. El Señor nos permite, hemos ido a tientas muchas veces buscando a Dios. Aquí, hay quien se mete en el yoga, hay quien, yo qué sé, se va a otras espiritualidades o se va a la naturaleza y dice que se agarra a un árbol y dice que allí está abrazando a Dios. Qué sé, la de cosas que hay. Dice, tal vez lo encontraría. En realidad, no, Él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea que si nos metemos en el pecado, estamos mancillando a Dios. Porque Él nos tiene así cogido en nosotros. La misericordia de Dios hacia nosotros es sacarnos de las garras que nos quita la vida. El amor misericordioso de Dios, Dios es ese útero donde crecemos, donde nos hacemos fuerte gracias a Él. Él no nos deja de alimentar. El amor misericordioso, nosotros siempre vivimos dentro del útero de Dios, dentro de esa burbuja de Dios, porque en Él estamos, nos movemos y existimos. O sea que estamos ahí y Él continuamente nos está suministrando la vida a través de la palabra, a través de un retiro, a través de esa oración que hemos hecho, de un hermano que te dice algo, una amonestación, que también eso es bueno. Y entonces el Señor continuamente está así, no salimos de ahí, de eso no salimos. Somos como unos bebés, pero que todavía nos han formado. Estamos ahí, en Dios, y no nos salimos de Dios. No nos salimos de Dios. Pero Dios, quiere traspasar nuestro cuerpo. El Señor, su finalidad es que no solamente nosotros ahí alimentándonos de Él, sino que podamos recibirle a Él y que nosotros podamos llevarle a todo sitio. Hacerse presente. Dios quiere estar presente. Este chico en la universidad. Natalia en su colegio. María Ángeles en el ayuntamiento. Y este Fede, pues en el sitio donde está. Ahí. Ahí está Dios. Claro. Ahí está Dios. Eso es lo que Él quiere. Así que vamos a dejar que Él nos transforme y que podamos ser esa presencia suya, porque necesita estar en todos esos sitios. Yo muchas veces digo, qué suerte tienen en algún trabajo que tengan una persona que esté en Cristo, porque tienen la presencia del Señor allí. Cuando somos presencia del Señor, ¿eh? Bueno, entonces, nosotros siempre estamos amenazados de muerte. Nos quiere abortar, el diablo nos quiere abortar. Nos quiere abortar, quiere que se termine nuestra vida. Quiere quitarnos de la vida de Dios. Es un homicida desde el principio, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos quita de la vida. Nos quita la vida. Nos desenchufa ese oxígeno que estamos tomando, que es Dios. Y nos lo quita para que nos muramos. Bueno, pues el Señor va a permitir incluso, si es necesario, el dolor en nosotros. ¿El dolor? ¿Para qué? Para que le podamos gritar, por favor, Señor, apiádate de mí. Y Él viene con su amor misericordioso. Yo le doy gracias al Señor porque esta comunidad antes era un grupo de oración. Estábamos en la parroquia de abajo, de la Inmaculada. Y este grupo se llamaba Jesús Corazón Misericordioso. Y yo creo que el Señor nos reveló eso, el amor que nos tenía. Siendo como éramos, el Señor nos reveló su amor. Así que vamos a hacer una oración, al que quiera que me siga. Señor, te pido perdón por tener cosas y personas que me ocupan mi pensamiento. Situaciones que me ocupan el pensamiento mayor durante el día. Te pido, Señor, que te apiades de mí. Que soy una esclava de eso que tengo en mi mente. Aunque sea bueno, aparentemente. Señor, yo hoy te entrego ese pensamiento, esa persona, esa cosa, esa situación. Te grito, Señor, sálvame, Señor. Porque el diablo a través de eso me aparta de ti, Señor. Dame confianza en ti, Señor. Que yo te pueda entregar todo, que yo esté dispuesta a perderlo todo, menos a ti, Señor. Y te doy gracias porque tú eso ya lo estás haciendo. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.